Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Aquí comienza Enfoque Público, martes 16 de septiembre del 2025. Estamos completamente en vivo. La pauta noticiosa, para que vean que es en vivo, la polémica en Chile por la exclusión de la senadora del Partido Demócratas, Jimena Rincón, de la papeleta tras resolución del Tricel. Una pelea interesante entre las otroras aliadas del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la senadora Paulina Bogdanovich y la senadora Jimena Rincón, por esta resolución del fallo. Jimena Rincón acusa que quieren ganar por secretaría. Desde la izquierda responden que la que tiene que reflexionar y ver, asumir su error, es ella. Pero, como sea, cuento corto, Jimena Rincón no estará en la papeleta para competir por un escaño al Senado en la región del Maule el 16 de noviembre. En materia internacional, después de ya más de una semana de conocerse la sentencia en contra del expresidente Jair Bolsonaro, hoy ingresó al un establecimiento de salud debido a complicaciones en su estado de salud. Incluso habría tenido un reciente cuadro de neumonía. Hoy tenemos un programa especial. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada, en BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos las energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto República que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y en los escenarios de segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto República. Bien, pues, tenemos un programa especial, así que vamos a una breve pausa y ya regresamos con la programación de Siochera de Enfoque Público. No se despegue nuestra sintonía 92.1 en Santiago.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Es momento de darse un gustito con el Chile. Disfruta grandes descuentos en septiembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Líder con las pymes siempre presenta Empréndete con Daniela Lorca.
En el mundo del emprendimiento, la única constante es el cambio. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, es una condición para sobrevivir. La flexibilidad no significa improvisar, sino tener la capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito. Los emprendimientos que escuchan a sus clientes, que leen los datos y que están dispuestos a desafiar sus propias certezas, son los que prosperan. Porque cuando todo se mueve, quedarse quieto es retroceder. Y en ese movimiento constante, la flexibilidad se convierte en la verdadera forma de resiliencia. Para conocer de empresas que se han adaptado exitosamente al cambio y que encontraron oportunidades, sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Líder con las pymes siempre.
En medio del campo nacen las pymes.
O en la cocina de la casa.
En una junta con amigos.
O en un almuerzo familiar.
Hoy, en Walmart, más de 2.000 proveedores son pymes. Y eso nos llena de orgullo, porque detrás de cada uno de sus productos hay cientos de historias. Historias de esfuerzo, de dedicación. Porque las pymes son parte de lo que somos. Queremos seguir siendo parte de su historia. Y el líder, vamos por más. Líder, con las pymes siempre.
Líder.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, queridos amigos, Álvaro Iriarte aquí los acompaña en la conducción de Enfoque Público. Y entonces vamos a recibir a nuestro invitado que ya está conectado con nosotros, Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, quien se conecta con nosotros desde Concepción. Gabriel, muy bienvenido a Enfoque Público. Gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Álvaro. Gracias por la invitación.
No, por favor, encantado. Lo que pasa es que tenemos este programa especial, Gabriel, y queríamos conversar un poco de algunos aspectos relacionados con nuestras fiestas patrias, porque pareciera ser que cada vez se va perdiendo más en el imaginario colectivo y en el fondo ya simplemente se habla del 18, pero no recordamos bien las diferencias, los elementos que estamos celebrando, y también nos gustaría conocer algo de los primeros tiempos, los primeros albores de la República, ¿no? Entonces, ¿por dónde partimos, don Gabriel? ¿Algún dato histórico que usted quiera aportar aquí a los auditores que sea poco habitual y con eso abrimos la conversación, o yo te pregunto?
Miren, mejor... No querría hacer el aguafiesta yo de inmediato, así que mejor te cuento y yo vamos contestando en la medida que ya la discusión lo vaya
a mirar. Perfecto. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué hablamos de fiestas patrias y qué celebramos el 18 y el 19?
A eso me refería con ser aguafiestas. Lo primero que podríamos hacer es establecer una distinción básica. Ya. Si uno mira los documentos, por ejemplo, de la época... Uh-huh. ¿De qué se discutió? ¿Qué se hizo? Efectivamente, históricamente, el 18 de septiembre de 1810, nada de lo que se hizo ese día, hace ya más de 200 años, tiene que ver con la independencia de Chile.
Perfecto. Primer mito.
Primer mito. Lo que se hace en ese momento, hay que considerar que esos sucesos son un... A ver, tiene que ver con lo siguiente. En algún momento están las guerras napoleónicas en Europa, por ejemplo, y Napoleón invade España y secuestra al rey Fernando VII. Y lo secuestra y a toda su familia. Entonces los chilenos se responden por primera vez ante la pregunta, ¿quién gobierna en ausencia del rey? Y entonces eso pasa en 1808 y dos años después los chilenos dicen, bueno, en ausencia del rey, por lo tanto, por una ausencia muy prolongada, lo que vamos a hacer nosotros es autogobernarnos, pero cuando retorne el rey, nosotros le vamos a devolver el poder.
Perfecto.
No hay ningún tipo de propósito secesionista, ni independentista, ni nacionalista. Y la independencia de Chile como tal es 8 años después de esos sucesos.
1818.
O sea, mucho tiempo. 1818, mucho tiempo.
Gabriel.
En otros términos, desde que se cae cautivo el rey Fernando VII hasta que los chilenos dicen no vamos más con la monarquía española y ahora somos un estado independiente, pasan 10 años, es muchísimo tiempo.
Eso te iba a comentar. Y aquí hay una diferencia, porque entonces la pregunta, ¿cuándo empezamos a celebrar el 18 de septiembre y por qué no estamos celebrando el 12 de febrero, que es el de la independencia, no?
Es una buena pregunta. Yo la respondería en dos partes.
Ya.
Toda revolución, como fenómeno histórico, inventa su propio linaje, se inventa su propia historia. Uh-huh. Y hacia 1812 comienza a conmemorarse el 18 de septiembre de 1810 como el primer paso del autogobierno. La misma revolución va forjando sus propios mitos.
Perfecto.
Pero conscientes de la multiplicidad festiva, hasta 1837 nosotros teníamos 3 fiestas patrias.
¿Hasta 1837? O sea,
en Chile, hasta 1837, si se quería celebrar la independencia de Chile, habían 3 fechas. El 5 de abril,
¿ya?,
que tenía que ver con la batalla de Maipú, que es como la batalla decisiva de la independencia de Chile.
Perfecto, o sea, es una conmemoración bélica.
Febrero,
esa es una conmemoración de un evento bélico,
claro,
¿no? Ya, perfecto.
Una conmemoración propiamente de la batalla
crucial. Ya.
Hay un punto de inflexión. En la guerra de independencia chilena es el 5 de abril de 1818, Batalla de Maipú.
Ya, primera fecha.
Hay otra fecha, que es el 12 de febrero.
Ya.
El 12 de febrero tiene una visión un poco ambigua, porque por un lado se conmemora la Batalla de Chacabuco. Esta es cuando el Ejército Libertador de los Andes remonta a la cordillera y derrota a las fuerzas españolas en 1817.
Ya.
Pero al mismo tiempo, como tú bien lo dijiste, el 12 de febrero también se corresponde con la declaración de la independencia de Chile. Más bien con la proclamación de la declaración de independencia de Chile.
Eso sería, desde esa perspectiva, Gabriel, estamos conversando con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián. Eso sería la conmemoración, así como el otro era el recordar una batalla, un hito militar que tiene que ver con esta connotación. Acá hay un acto administrativo formal, jurídico, diríamos, claro, los abogados, ¿no?
Pero que también remite a esta especie dual.
Perfecto.
Es un acto jurídico, pero enmarcado en un contexto de guerra. Entonces,
perfecto,
Batalla de Chacabuco, declaración de independencia.
Ya.
Y la que se va a terminar imponiendo, que es el 18 de septiembre de 1810, que va a reivindicar el inicio del proceso y con un carácter más bien civil y político.
Perfecto.
Pero hasta 1837 Chile convivía con esta multiplicidad festiva, ¿no?
Ya.
No nos poníamos de acuerdo cuándo. ¿Cuándo celebramos la independencia?
Ya, y ahí tengo las típicas preguntas que nos hacen los auditores cuando escuchan estos programas especiales, Gabriel. ¿Eran los 3 fechas feriados?
Eran las 3 fechas feriados, digamos.
Ya.
Si nosotros pensamos que Chile tiene demasiados feriados, ni siquiera nos hemos preguntado cómo era el mundo en el siglo XIX, ni mucho menos en la colonia. Ahí abundaban los feriados religiosos.
Claro.
No.
Ya.
O sea, en el mundo colonial, por ejemplo, si era cumpleaños del rey, era feriado. Y así la misma proceso de formación republicana va insistiendo en esto. Pero, por ejemplo, en 1837, esto es muy importante para entender desde dónde surge esta dinámica de conmemoración que nosotros tenemos. Desde 1837 dicen, no, tenemos demasiadas fiestas, vamos a unificar el calendario, pero vamos a celebrar el 18 como la fecha civil del proceso, pero el 19 de septiembre inmediatamente va a ser declarado los días de conmemoración de la guerra. Digamos, la independencia es un proceso de guerra, es un proceso bélico, por lo tanto tú no puedes desestimar esa arista, esa dimensión. Pero lo que es interesante es que el 19 de septiembre, en las afueras de Santiago, se hacían una especie de juegos de guerra, lo que para nosotros sería como el antecedente muy remoto de la parada militar.
Ya.
Pero también las personas celebraban con ramadas. Entonces ahí comienza a aparecer esta triple dimensión del 18 de septiembre como fiesta. Por un lado, rememorar un evento histórico, exaltar la dimensión militar del proceso, pero también este carácter festivo y carnavalesco que va a estar profundamente vinculado y asociado a la fecha.
Perfecto. Gabriel, y ahí, mira, se van abriendo varios temas interesantes. Ya, teníamos estas tres fechas. Se toma esta decisión, y esta es una decisión política desde el Estado para ir construyendo entonces la identidad de nación, ¿correcto? Y dice, ok, 18 y 19, planteémoslo así, pero se adopta eso. Y eso de alguna manera también trae el decaimiento de la conmemoración de la batalla de Maipú y de la proclamación de la independencia.
Digamos, la apuesta del gobierno hacia 1837 es que está jugando sobre hechos consumados.
Perfecto.
Dicho en otros términos, hacia 1837, tanto la conmemoración del 5 de abril como la del 12 de febrero eran conmemoraciones ya de segundo orden. Digamos que en la fuerza de los hechos se había establecido por la práctica que el aniversario patrio chileno era el del 18 de septiembre de 1810.
Perfecto.
Y Maipú prontamente queda en desuso. La que más resiste un poquitito es el 12 de febrero, por esta doble dimensión, pero además que va asociado con ciertas fechas asociadas al carnaval. Entonces tiene un carácter bien festivo el 12 de febrero, que permite entender por qué es lo último que se termina eliminando. Pero ya hace 1837, el 18, ya comenzaba a hablarse del 18, tenía una superioridad simbólica que de alguna manera allanaba esa decisión política de suprimir esta multiplicidad festiva, como la ha llamado un historiador.
Oye, estamos conversando con Gabriel Cid en este programa especial de Enfoque Público, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, que además está en Concepción. Por lo tanto, esto lo hace más interesante, considerando que Santiago no es Chile, ¿eh? O no debería serlo, ¿no, Gabriel? Así pensamos los que somos de regiones, o antes diríamos de provincia, ¿no? Gabriel, ahí tú mencionaste un aspecto bien importante. Están estos juegos de guerra que tienen se puede conectar remotamente, que es una demostración también de la capacidad militar, el 19, y tiene este elemento. Y tú mencionaste que también había la celebración, o se generaban ramadas. ¿Cuál es el origen de esto? Y mira lo que quiero conversar contigo, Gabriel. ¿Por qué originalmente teníamos esta noción y está documentado las ramadas? ¿Y en qué momento transitamos y terminamos hablando de fondas? ¿Son sinónimos? ¿Tienen distintas connotaciones? ¿Cómo se produce ese cambio? Sé que estamos en 1837 en adelante, pero es bien interesante.
Vamos a hacer una arqueología.
Ya, a ver.
Incluso el ancestro, el antepasado de la ramada es la chingana.
Sí, en eso estaba pensando, en la chingana. Ya, vamos uno por uno.
Que es un espacio festivo de alcohol. O sea, digamos, no hay espacio festivo sin alcohol en el imaginario colonial.
Ya, perfecto.
Bebidas espirituosas, la chicha, el chacolí, que son prácticas festivas del mundo colonial. Entonces, en torno a la chingana hay licor, hay música, hay baile. Y eso, por ejemplo, no sé, una figura muy conspicua de la política decimonónica, Diego Portales, que muchas veces se exalta como el prohombre de la República, del orden portaleno.
Y que está de moda ahora, y que está de moda, Gabriel, dado los últimos acontecimientos de ley, orden y Estado de Derecho en los últimos años, ¿no?
Pero esa figura de Portales también tiene una dualidad.
Sí, pues.
Porque el hombre era muy asiduo a las chinganas. Entonces tocaba música, bailaba. Entonces, las chinganas, de alguna manera, forman parte de la cultura de celebración en un mundo fuertemente campesino.
Ya. Digamos,
nosotros a veces desnaturalizamos o banalizamos que Chile sea un país urbano, pero en estricto rigor, en términos demográficos, recién en la segunda mitad del siglo XX, la población urbana supera a la rural. Dicho en otros términos, el siglo XIX, cuando comienza, es un siglo abrumadoramente rural. Y por lo tanto, en esa lógica de divertimento rural, no se puede pensar sin la chingana.
Ya, o sea, entonces, es parte del panorama.
Es parte del panorama, ya. Es parte de la diversión popular. Tan así, que una celebración chilena, o como nosotros la vivimos, que sería la Navidad, que pensamos en la Navidad un espacio como puertas adentro, íntimo, familiar, doméstico, claro, donde los niños son los protagonistas. En el siglo XIX, la Navidad es exactamente igual que el 18 de septiembre. Se celebra en la Alameda, que está abierta a la bebida de chicha. Entonces, eso cambia en las primeras décadas del siglo XX, pero dicho en otros términos, el siglo XIX, cuando comienzan estas dimensiones, es muy festivo y con esa dimensión puerta afuera. Ahora, en algunos casos, cuando tú tienes que prolongar la celebración, ya comienzas a instalar estas especies de pequeños asentamientos provisorios temporales que serían las ramadas y ya, que después se van a institucionalizar como las fondas. Cuando cada vez un fondero todos los años se instala en el mismo lugar. No sé, aquí está Silva, en el siglo XIX es la fonda más importante. ¿Por qué? Porque tiene una chicha que genera su propia clientela. Y ahí ya comienzan a hacerse las famas los fonderos, los que se instalan todos los años y que tienen de alguna manera un sello distintivo, la chicha de Sil. Esa es una marca de la casa. Entonces, el siglo XIX de alguna manera establece todas estas dimensiones: conmemoración de un hito histórico, dimensión militar asociado al 19 de septiembre y la dimensión más importante de Chile. Chile no tiene carnaval como otras partes de América, y el 18 de septiembre claramente es una versión de la chilena del carnaval. Y esa dimensión festiva popular es inerradicable del imaginario en torno al 18. Perfecto. Que le da su sello distintivo.
Gabriel, estamos conversando, seguimos en este programa especial de Enfoque Público para conocer un poco más, para hacer, como bien dijo nuestro invitado, arqueología, para tomar un poco más en perspectiva nuestra celebración. Estamos conversando con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico de la Universidad San Sebastián, quien está en contacto con nosotros desde Concepción. Gabriel, y en ese orden de idea, yo te escuchaba acá esto último, ¿no? Que Chile no tiene un carnaval como lo tiene Uruguay, como lo tiene Brasil, ¿eh? Que es en el fondo una manifestación cultural previa a Semana Santa, o sea, la Cuaresma, para ser más preciso, en estos países. Pero tú nos decías que se traslada de alguna manera este ímpetu de carnaval, de celebración, de alegría, a la celebración del 18.
Esa es una hipótesis que yo quiero abarcar.
No
es
ya. No, pero
creo que no hay celebración en América Latina que prescinda. Ahora, lo que es significativo de Chile es que en Chile va acoplada a la fiesta cívica por antonomasia, lo que le da un carácter festivo a una fecha que debería ser solemne. Eso yo creo que es un imbunche chileno, una mezcolanza que ha probado de ser muy efectiva. Y eso permite entender, por ejemplo, por qué para nosotros el 18 es sinónimo de alegría, de folgorio, de comer, pero nadie tiene muy en claro qué es lo que se celebra precisamente como hito histórico. Ese desdoblamiento significa que lo que ha triunfado es la dimensión festiva de la conmemoración más que la reivindicación del hito histórico.
Pero pareciera que eso es lo mismo que ha hecho que se arraigue y se prolongue, ¿no? Pareciera, al menos.
Hace que el 18 sea intocable, digamos. Todos pueden posar de posmodernos, todos pueden jugar a leerse, no sé, pues Benedict Anderson y pensar que las naciones son comunidades inventadas, claro, son fabricación, hasta que les toca estar en el 18 de septiembre y se encuentran entonces con que la nación tiene un arraigo afectivo y efectivo mucho más considerable de lo que podrían sospechar, y que hasta el día de hoy es de las pocas instancias que terminan uniendo a Chile. Entonces, el 18 probaría justamente la buena salud de la nación, más allá de todos los agoreros que profetizan el fin de las naciones, el declive de las identidades nacionales. Convendría bien preguntarse qué pasa en el 18 de septiembre, donde parece que la chilenidad no está tan muerta como algunos auguran.
Oye,
no lo sé.
Y ahí, Gabriel, dos consultas, pero no las voy a hacer juntas, sino que la primera es, tú mencionabas estos elementos y vuelve a la cabeza rápido, porque claro, este sentido de celebración, más allá de la fecha en que cae y del feriado, se ha vuelto cada vez más persistente en el tiempo, que allá los colegios que tienen, o las universidades, por ejemplo, hoy día dan sus semanas de las pausas, tienen un nombre, la semana de receso, las dan justo y las hacen coincidir con la semana que tiene el 18 y el 19. Hay personas que guardan vacaciones y toman sus vacaciones en la semana del 18 y 19. Y otros que no toman vacación, pero que aprovechan estos días para viajar a ver a su familia cuando están viviendo en otros lugares. ¿Esto se condice con este ánimo festivo? Porque es muy similar a lo que podemos ver, aunque con otro contexto, para fin de año, que la gente también viaja a ver a sus familias. Pero aquí se da también el 18 y el 19, ¿no?
Eso tiene que ver con la pervivencia del ánimo festivo y que explica al menos dos cuestiones. Uno, la incomprensión profunda de las personas que no son chilenas, que viven, que no entienden cómo le pueden dedicar tantos días a una festividad. Uh-huh. Y el ambiente de tragedia que gobierna este país cuando cada primero de enero, con el calendario en la mano, vemos en qué fecha va a caer el 18 y 19. Entonces, si cae un 18 y 19... sábado y domingo, es una tragedia nacional. Entonces, es imposible celebrar solamente dos días. Entonces, y esto ha pasado varias veces, sí, todos nosotros lo sabemos. Entonces, o se declara el viernes y el lunes feriado. Incluso hay, no sé, pues, yo soy de la zona de La Serena, de Coquimbo.
Ah, la Pampilla,
claro,
pues.
Pero el 20 de septiembre es feriado, es feriado regional.
Por la Pampilla.
Pero la razón, en términos, probablemente mis coterráneos se van a indignar, pero la razón un poco del 20 de septiembre como día festivo es un poco espuria.
Claro.
El 20 de septiembre es, ahí llegaron las noticias de la instalación de la Junta de Gobierno. Bajo esa premisa, todos podríamos tener, cada pueblo de Chile podría tener su propio feriado. Pero prueba un punto, que dos días no basta, entonces hay que extender un día. Esa dimensión carnavalesca prueba este ambiente festivo que es característico chileno, yo no la he visto en otras partes, o al menos no tan extensas en el tiempo. Sí, un día. Nunca tanto tiempo.
Nunca tanto. Oye, Gabriel, y en eso también ahí, perdón que sigamos conversando, pero un tema muy interesante, ¿no? Habíamos estado la semana pasada discutiendo que todos los años, y esto también tiene que ver un poco con algo de lo que puede ser la calidad de la política chilena, no cuestionar el tema, pero si tú mencionabas, si todos los años, el primero de enero, tenemos los calendarios con las fechas para saber qué días caen, porque ya parece cómico que cada semana que se acerca el 18, sobre todo los primeros días de septiembre, aparecen proyectos de ley para agregar un feriado antes o un feriado después. Yo sé que eso va en la línea de lo que estamos conversando, pero también hay un aprovechamiento político bien grosero. O sea, ¿por qué no presentaste el proyecto el primero de enero, el 3 de enero, el primer día legislativo, ¿no?
Y sabías que en septiembre se iba a instalar como tema de país y como una urgencia, una necesidad.
Claro.
Pero que prueba un punto, que nadie puede ir contra la marea dieciochera.
Pareciera que no.
No, sería inmolarse vanamente en términos políticos. Si uno quisiera decir, no, el 18 o 19 cada sábado domingo, después hay que trabajar porque el país debe producir. El quien diga eso no ha entendido nada del arraigo afectivo del 18 en el imaginario chileno.
O sea, lo puede decir, pero no entiende nada. Decir, pero es, comparto tu opinión.
Pararse, o sea, los pies y sacrificar su capital político.
O si no fuera capital político, también de generar cierta animadversión de sus interlocutores. O sea, si yo dijera eso, oye, no, si se exceden, oye, podría terminar fácilmente funado, ¿no? En la cultura de las redes sociales.
Sentimos laboral, si tú eres jefe y haces eso, y además no das aguinaldo, es ganarte la enemistad de todo tu subalterno. Entonces,
ya, está bien. Oye, Gabriel, yo tenía dos preguntas. Esa está absolutamente clara y estamos en troncado. La segunda es la siguiente. Respecto de el 19, las glorias del ejército, como se conoce hoy día, y este acto militar que es la parada, resulta que quiero colgarme algo que tú decías, porque claro, el ambiente en general es bastante de celebración, no es de solemnidad, pero pareciera ser que se suspende en muchas familias, en muchos hogares, yo incluyo la casa de mis padres, que pueden no celebrar o pueden celebrar muy puntualmente, pero hay un tema de transmisión y de ver el desfile, la parada militar. Y esto es bastante común y habitual, y pareciera ser que incluso en regiones tiene a veces mayor sintonía, mayor cobertura que lo que parece ser en Santiago, pero es una realidad bien importante. O sea, hay familias que planifican el 19 el asado o la celebración que tengan en función de la parada militar. O llegan cuando está terminando, o lo hacen derechamente después, o llegan temprano para ver. O sea, es todo un evento también, con ciertas características familiares, ¿no?
Todo un evento con características familiares, porque coincide con el momento de la parrilla, de la salida hacia afuera, al aire libre. Pero prueba para mí un punto que es importante, que el imaginario de nación chileno no puede ser pensado a las espaldas de la trayectoria bélica que ha tenido este país, que forjó este país en el siglo XIX. Mario Góngora, que es un historiador muy, muy importante, se refirió a Chile como tierra de guerra.
Mira.
Para graficar una recurrencia en el siglo XIX, cada generación vivió una guerra. Si tú piensas en el siglo XIX, el momento de fundación de la nación y de la república, cada generación vivió una guerra. Guerra de independencia, guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, después la guerra del Pacífico como el punto ya de mayor auge.
Correcto.
Y por lo tanto, sería bien absurdo o ingenuo pensar que la configuración de la identidad nacional chilena puede prescindir de ese etos histórico asociado al carácter, en algunos momentos, bien belicista del imaginario chileno. Por lo tanto, así como es poco pensable pensar en el 18 como una festividad solemne y cívica, puramente, sin esta dimensión carnavalesca, al mismo tiempo sería incompleto pensar la configuración de la identidad nacional chilena prescindiendo de esta dimensión que es la exaltación de las Fuerzas Armadas.
Claro.
Y que, claro, no sé, yo vengo de un pueblo chico como Valle, y entonces el 18 también hay una mini parada.
Pero
todos,
por supuesto.
Todos desfilan.
Y es un desfile, y en regiones es un desfile cívico-militar.
Es un desfile cívico-militar, desde los centros de madre, los
sí,
niños de jardín,
la Junji.
Entonces, a veces, claro, el imaginario centralista de la gran ciudad cosmopolita pierde de vista que hay otro Chile que conmemora estas celebraciones con otras dinámicas que tienen que ver más bien con fomentar la integración social en torno justamente a la nación.
Y ahí, Gabriel, perdón que te haga un doble clic, pero en regiones y en los pequeños poblados, muchas veces son comunas, a veces son parte de una comuna, pero hablemos de fuera de Santiago, olvidémonos de la capital del reino, como dirían nuestros amigos coloniales, o indianos, si no queremos hablar de colonia. Pero es interesante que los desfiles cívicos militares se realizan en dos o tres oportunidades. Y esto ya lo estás mencionando tú, tiene que ver con la identidad militar y bélica. Está el del 21 de mayo y el del 19 de septiembre. Y la otra fecha es el aniversario probablemente de la comuna, que esta es una discusión bien interesante, porque hay algunas que tienen la fecha de fundación como fundación efectiva, y luego tienen la celebración de la fundación de la ciudad, más bien dicho, cuando son reconocidas con el título de ciudad durante el periodo español o como comuna. Ahí hay otro ejemplo, ¿no? Porque es una cosa bien característica. O sea, no, yo no veo para el aniversario de Santiago, que es la capital, un desfile cívico-militar por el aniversario de Santiago. Pero basta que salgas a cualquier... ya empieces a alejarte, y eso es lo más habitual.
Es lo más habitual. De hecho, tengo fotos mías desfilando de jardín, y fui portaestandarte de mi colegio.
¡Ah, mira!
Y celebramos efectivamente en el aniversario de la ciudad el 21 de mayo y el 18 de septiembre, y todos los colegios,
claro,
todos los centros de madre, todas las agrupaciones culturales, los clubes deportivos, los clubes de guaso.
¡Claro! Entonces,
claro, esa dimensión como de sociedad civil, de vida cívica, tiende a eclipsarse en las grandes ciudades, que por definición tienden a ser mucho más cosmopolitas y ven con un poco de desdén. Y por lo tanto, claro, en ese desdén, que a veces equivale a espejismo, pierden de vista lo arraigado de estas prácticas más allá de la capital, allá del perímetro de la capital.
O sea, es muy interesante considerar que hay capitales, son pocas, pero hay algunas capitales regionales o de provincia que no tienen costa, o sea, que no tienen, no son ciudades costeras o no tienen puerto derechamente, y que igual se organiza un desfile para el 21 de mayo. Y en el fondo las unidades de la Marina más cercana envían destacamentos. O sea, es una dinámica bien particular. Y eso también da cuenta que son periodos bien marcados. O sea, mayo primer semestre, septiembre segundo semestre, y después el tercer hito, que es la ciudad donde caiga en función de la respectiva conmemoración, ¿no, Gabriel?
Y olvídate, en otros casos como Arica, por ejemplo, donde el 7 de junio toma el morro, es un día probablemente incluso tanto más importante que el 18 de septiembre, o el 14 de febrero
en Antofagasta, te iba a decir,
o el 20 de agosto en Chillán. Entonces cada ciudad tiene sus propios imaginarios bélicos y patrióticos que le dan sentido a esa pequeña comunidad.
Ahora, en el caso de Antofagasta es bien notable, porque la gente hoy día, con ciertas falencias, como tú bien sabes, en estudio de lo que es nuestra raíz, en nuestra historia, mucha gente piensa que es Antofagasta y dice, ¡ay, qué simpático! Celebran el 14 de febrero por el Día del Enamorado. Amigo, amiga, no, es la toma o el ingreso de las tropas chilenas a la caleta de Antofagasta. Sí. Ese es el día de Antofagasta, para ellos, ¿ah?
No es que sean unos fanáticos empedernidos de Eros, ni de Cupido, ni de nada. No,
ni de San Valentín, ni de ninguna.
Un hecho bélico.
Claro, es interesante. Estamos conversando en esta tarde de martes 16 de septiembre, en la previa, en la víspera de las fiestas patrias, con Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián. Gabriel, otra pregunta interesante. Hoy día Chile mantiene esto que estamos conversando, incluso fuera de sobre todo fuera de la gran ciudad o de las grandes ciudades. Pensemos de inmediato en Santiago, la conurbación Viña, Valparaíso, Conconi, Concepción, Talcahuano y Hualpén. Pero el resto de las ciudades lo mantiene. Pero hoy día, si bien es cierto, mantenemos todo esto, también tenemos una mayor exposición a los extranjeros, ya sea por turismo. O sea, recordemos que Chile recibe, según entiendo, puedo estar medio equivocado, pero según la estadística que vi antes de entrar al programa, como 5 millones de turistas al año, y en septiembre también vienen los turistas, y además tenemos una exposición. No sé si nos puedes comentar cómo ha sido esta exposición o esta evolución a los ojos de la historia de los extranjeros respecto de las celebraciones patrias, porque tú bien decías, es bien distinto a otros países.
Bien distinto a otros países. Incluso el 18 el 18, como toda fiesta, es flexible. Uh-huh. En algún momento tuvo que alejarse de este imaginario como del latifundio del Valle Central.
Claro.
Y eso uno lo puede ver prácticamente en los 90 en los colegios, donde, claro, toman conciencia de la pluralidad regional de Chile. Entonces ya, además del Huaso y de la China, bueno, está el norte,
sí, claro,
está el mundo chilote, entonces está Rapa Nui. Entonces ya, por un lado, hay una pluralidad de formas de pensar los chilenos. Y los flujos migratorios últimamente, uno puede ver que estas comunidades también inventan su propio, como que quieren plegarse, no sé,
sí,
una cierta fonda que hace comida fusión, donde venden arepa. Ahora, la música chilena en general en las ramas siempre ha sido bien cosmopolita, desde el inicio del siglo XX, donde las rancheras triunfaban. Ahora probablemente, claro, más allá de ciertas directrices oficiales, cueca se escucha, sí, pero comparte su sitial con otros ritmos que claramente provienen del Caribe, ¿no? Nadie es muy purista en las celebraciones del 18 respecto a solamente acá se va a ir la cueca.
No,
por supuesto, hay espacio. Entonces, en términos auditivos, es una conmemoración que tiende a lo cosmopolita. Pero en general lo que uno puede observar es cómo todos se pliegan, se dan cuenta que, por un lado, esto es parte de la idiosincrasia chilena. A mí me ha tocado compartir esta fiesta del 18 con personas de otros países y no pueden entender no pueden entender el carácter festivo y tantos días. Eso les llama poderosamente la atención. En general es un solo día que puede pasar sin pena ni gloria.
Y que no es feriado irrenunciable en otros países.
Pero nadie entiende esta vorágine, y por lo tanto les parece muy simpático y quieren plegarse acá. Probablemente que sería el mismo espíritu que uno tendría como chileno si se le ocurre ir a Río de Janeiro en fechas del carnaval. Tienes que plegarte y aprender a hablar ese idioma, no lo puedes cambiar.
Oye, Gabriel, y en ese sentido, fíjate que un comentario. Yo creo que esto que tú me señalabas, que se tratan de integrar las comunidades extranjeras residentes con sus comida, es una cosa bien particular que a mí me tocó verlo en Acción de Gracias, cuando estuve viviendo en los Estados Unidos. Se celebra como Acción de Gracias, un tema bien familiar, no tiene la misma connotación festiva, sí hay harto desplazamiento, y muchas familias que son familias de comunidades extranjeras celebran y con el pavo, con todo lo que hacen los americanos, los estadounidenses, pero incorporan, por ejemplo, su comida. Y yo creo que acá también en las fondas ya se está viendo. O sea, hay fondas donde encuentras arepa, hay fondas donde encuentras, en vez de encontrar postres caseros chilenos tradicionales como una leche asada o dulce, encuentras postres más bien europeos o de los Estados Unidos. O sea, más de alguna fonda te ves de cosas que tú dices, ¿qué es esto? Y ahí parece que se da esta dinámica de decir, yo también celebro, yo me siento chileno, pero yo le aporto esto al país. Es una dinámica bien interesante.
Muy interesante. Y en general, claro, en algunos casos hay, por ejemplo, a mí me ha tocado revisar algo de esto para el siglo XX, las comunidades migrantes también celebran puertas adentro el 18, pero en sus propios términos, no sé, las comunidades croatas, que son muy importantes, claro, la británica o la alemana, celebran, sí, porque es un día festivo, pero lo celebran bajo sus propios términos. En realidad, en Chile parece que la integración funciona relativamente bien, al menos en ese sentido.
Pareciera que sí.
En el sentido de intentar incorporarse, tal como tú lo dices tú, pero aportando de nuestra identidad cultural.
Claro,
lo cual es particularmente importante en términos gastronómicos.
Claro, pero sin desplazar a, voy a inventar.
Sin desplazarlo.
Al asado, a los anticuchos, fierritos, al choripán, o sea, eso sigue estando presente. Más el terremoto, que es una bebida bien particular que captura los sentidos de los extranjeros, ¿ah? ¿Eh?
Pero que es una invención reciente, eso
claro,
trata de la movilidad del 18.
Es algo nuevo, toda la razón.
Que era la bebida típica de en tiempos de Diego Portales, ya no existe, un trago perdió y se celebra, se utiliza el terremoto, que no existía hace 20 años, no existía el terremoto.
Claro, y hoy día es popular y pareciera que no tiene...
Y hoy día es popular, parece que nunca ha estado ausente el terremoto
Eso te iba a decir, Gabriel, y es imposible pensar en ir a una fonda o a un restaurante de comida típica o que tenga un menú de comida típica para esta fecha que no tenga terremoto dentro de sus opciones de consumo de bebida.
Eso te habla de la capacidad de adaptación. Si la fiesta perdura es justamente porque sabe adaptarse a los tiempos. Esta tensión entre permanencia, cosas que tú no puedes no tener, pero al mismo tiempo cosas que tú puedes incluir para darle, claro, probablemente una... Hay fondas veganas, eso te habla mucho de
claro,
que,
claro, claro.
Tienes que jugar con la idea de la fonda, con la idea del anticucho, pero hacerlo vegano, no se me ocurre una alternativa más fome, pero es llamativo que tú tienes que jugar en esos códigos.
Pero claro, efectivamente, eso es de lo que estamos conversando. Gabriel, una última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿alguna tradición familiar o tradición propia que hayas instaurado para estas fechas, algo que ya pasó a ser parte de tu celebración en tu casa o con tu familia? Más allá, porque el otro día conversábamos con otros invitados y nos decían, mira, yo te puedo decir que lo que tengo claro es que son los días que más carne como, porque como carne miércoles, o sea, 18, 19, 20, 21, y si queda el 22 en la mañana también. Otros nos decían, mira, nosotros viajamos, que sea, ¿alguna tradición que tengas tú?
Nosotros procuramos toda una semana solamente comer menú chileno.
Ya.
Y que los niños, son muy pequeños, todavía no entienden mucho esto, pero que aprendan a elevar volantín.
¿Volantín? ¿De papel o de plástico?
De papel y de plástico. Bien. Los de papel son bonitos para el primer rato, pero tiene una vida útil con cada uno de los chicos muy... Así que hay que plegarse con los de plástico, pero los dos.
Me parece.
Trompo ya es un poco, pero es interesante que rescatar esos juegos que se pierden, que claramente eran muy importantes en el siglo XIX y en el siglo XX por la precariedad material de los niños. No tenían más juguetes que eso, era el juguete que tenían.
Claro.
¿Y con tanta sobreabundancia de juguetes, irónicamente hay que volver esos juguetes no porque los niños carezcan de juguetes, sino porque los desconocen porque están en un mundo de plástico, de cosas desechables. Entonces creo que es saludable volver a esos
juguetes. Oye, ¿y el tejo? ¿Tejo, rayuela? ¿Cuál sería? ¿Ah, hacia el sur?
Dependiendo. Dependiendo. Cuando yo me movilizo hacia el norte, armamos en un rincón del patio nuestro tejo y nuestra canchita de rayuela.
Buenísimo. Bien, pues, Gabriel Cid, doctor en Historia y académico del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián, quien se ha dado el tiempo de compartir con nosotros en Enfoque Público en este programa especial, para recordar un poco qué estamos celebrando, conmemorando, algunas tradiciones y una perspectiva un poco distinta que esperamos haya sido de interés para ustedes. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo.
No, gracias, Álvaro.
Bien, pues. Y nosotros nos vamos a la pausa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura 92.1 en Santiago, 88.1 en Concepción, 100.5 en Los Ángeles. Ya regresamos. Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en ENGIE es transformar la energía del país. De Antofagasta a Chiloé, con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. ENGIE, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Vejía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Por 90 años, Copec ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a Copec.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristina, soy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, puedes seguir nuestras conversaciones en nuestras redes sociales @enfoquepublico921 en TikTok e Instagram y en enfoque921 en Twitter o X. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchos, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. En Engie impulsamos energías limpias con 6 nuevos parques renovables y tecnologías de almacenamiento. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético para Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Res Pública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quiénes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Y nos vamos, un saludo a Ricardo Hernández que estaba de cumpleaños y ya viene el rompecabezas por Radio Agricultura. Nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.